Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
En una reciente alocución decía el Papa Benedicto XVI, quiero destacar la convicción de que la escucha y la acogida de la palabra de Dios produce una transformación interior que nos lleva a la santidad. Es una convicción que él ha tenido desde muy joven, porque es un gran estudioso de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Dice, tengo esta convicción, si nosotros escuchamos y acogemos la Palabra de Dios, esa realidad produce una transformación interior, nos transforma de tal manera que somos capaces de llegar a la santidad. Pues la palabra del Señor es luz para la inteligencia y fuego para la voluntad, a fin de que el hombre pueda conocer y amar a Dios. Pues estamos nosotros en una sociedad que produce una sobreoferta de datos, de información, de imágenes, de pues, todo tipo de oportunidades para llenarnos de lo que queramos. Y a lo mejor podemos pensar que la palabra de Dios es una cosa más. Por eso vale mucho la pena que volvamos a tener como un gran aprecio, como nos pide aquí el Papa. Fíjate que te va a iluminar la inteligencia y además te va a inflamar la voluntad. Aprende a escucharla con los oídos abiertos de la fe y aprende a acogerla, a hacer como que se quede en ti, que permanezca en ti. Vamos a escuchar unas palabras de Dios muy claves. Las palabras que San Juan pone al principio de su Evangelio son muy claves porque nos revelan no solo el origen de las cosas creadas, sino el origen de todo. Dios ha querido que tengamos nosotros este conocimiento de qué pasa en el principio de todo, en el origen de todo. Y dice así San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En el principio, antes de la creación, existía el Verbo, es decir, la sabiduría de Dios, la palabra interior de Dios, que es su Hijo, engendrado por vía de inteligencia. El conocimiento de la esencia de Dios es el Verbo, una persona divina. El Verbo era Dios, se identifica con la esencia de Dios, con la naturaleza de Dios. Él estaba en el principio con Dios, desde toda la eternidad son coeternos, porque son consustanciales. Y entonces, desde el Verbo, todas las cosas han sido hechas. Todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada se hizo de lo que ha sido hecho. Pues una revelación muy profunda nos dice, ¿cuál es el origen también de todo lo creado? ¿Por qué existes tú? ¿O por qué existe la naturaleza? ¿O por qué existe el cosmos? Pues porque todo ha sido hecho a partir del Verbo de Dios, de la sabiduría de Dios, de Logos, de la razón. Por eso toda la realidad creada es inteligible, o sea, tiene una posibilidad de ser comprendida por nosotros, que también somos racionales. Todo procede de la realidad del verbo. Por eso es posible hacer investigación científica, porque estamos simplemente post-pensando lo que ha sido pre-pensado. O sea, Dios ha pensado todo, ha creado todo, todo tiene una lógica, es inteligible, se puede leer dentro de él, y yo puedo sondear ese logos gracias a que tengo logos, a que tengo razón. Por eso, pues Dios es la verdad, y por eso el demonio intenta siempre confundirnos en la verdad. Y por eso todo lleva lo que se llama la impronta del verbo. Todo ha sido medido por el verbo. Y por eso decimos que el verbo encarnado, que Cristo, es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, todo ha sido hecho desde Cristo y para Cristo. Y por eso Cristo tiene siempre como un gran encanto. Porque todo participa de su verdad y de su bondad y de su belleza, de los trascendentales del ser. Pues el principio y el fin. Por eso dice el Papa, acoge y escucha la palabra de Dios y trata de, pues, como de comprender un poquito qué sentido tiene todo desde la revelación de Dios. Todo lo ha hecho el Padre desde su verbo para su verbo, para su amado, el amado del Padre. Y nosotros vamos a ser más amados por el Padre en la medida en que más nos asimilemos al verbo, en que cumplamos su proyecto. Pues esa es la escucha de la palabra. Todo tiene sentido desde esta revelación, desde este plan infinito de Dios. Y después Dios dice, bueno, pues hay uno como un modelo esencial, hay un proyecto esencial, hay un proyecto acabado de mi pensamiento, de mi proyección. Hay una criatura que tiene plenitud de perfección, plenitud de belleza, plenitud de santidad. Es María. De todo lo que, de todas las palabras que pronuncio para la realidad lógica, para la inteligibilidad del cosmos, pues hay una palabra central, una palabra de mi creación que no tiene ya nada que ser completada o perfeccionada. Como todo lo demás, todo el cosmos tiene que ser llevado a su plenitud y cada uno de nosotros tiene también que conseguir esa plenitud. Pero como si Dios fuera como un maestro, como un buen maestro que dice, bueno, te voy a dar toda la teoría, voy a explicarte todas las cosas más o menos de modo abstracto y después te voy a poner un ejemplo. Te voy a decir, a ver si comprendes todo desde este ejemplo. Usted es mi plan esencial. Por eso tiene que ser para ti siempre como un espejo en el que te mire. María. La sabiduría divina la crea así porque está destinada a ser la madre de Dios. Es una criatura, María, pero al mismo tiempo está colmada de todas las gracias. De todos los dones de naturaleza y de gracia. Pues es la criatura más sublime, pero no en una altura inalcanzable, sino la más cercana también a nosotros. Pues por eso hoy que estamos pues en el último día de este curso de retiro, pues bueno sería que como que volviéramos a nuestra mirada a María y tratáramos de comprender un poquito más el proyecto de Dios y lo que supone para nuestra vida cristiana, en todos los sentidos, en el sentido de causa ejemplar, de vernos en ella como nuestro paradigma, y también en el sentido de nuestra cercanía, o sea, de verla a ella como madre nuestra. Todos, como decía Octavio Paz, todos nacemos en la orfandad. Todos estamos añorando un regazo, porque fuimos arrancados del seno del Padre por el pecado. Por eso dice él que, pues explica ahí en el laberinto de la soledad, que cuando a los mexicanos, al pueblo azteca, le destruyeron todo, sus dioses, su cultura, sus reyes, todo, Pues apareció María, apareció la Virgen de Guadalupe, y entonces aquello de lo que se sentían ellos tan carentes, como un regazo, pues lo encontraron en María, en su madre. Dice, no es tanto la madre naturaleza la que buscan como la que les va a dar el alimento, sino el consuelo de un regazo, el estar ahí protegidos por ese ambiente cálido de una madre. Pues nosotros decimos, si esta como intuición histórica tiene un fundamento profundo en la verdad teológica, porque nosotros venimos del vientre de María. ¿Quién es tu madre? Podríamos decir todos nosotros. Pues nuestra madre es Eva. Todos venimos de la biología de Eva, de la carne de Eva. Somos hijos de Eva, y así hasta nuestra madre terrena, la que nos ha dado a luz. Y al mismo tiempo, en la vida nueva que tenemos de hijos de Dios, venimos del vientre de María. En el momento en que Cristo es engendrado en ese vientre, toda la gracia que debería ser distribuida a cada alma redimida, pues está en ese vientre. Se infunde en ese vientre, en el cuerpo recién concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, yo vengo de ese vientre porque la vida nueva de los hijos de Dios viene del vientre de María. Por lo tanto, es verdaderamente mi madre. En el orden nuevo de la gracia por el que voy dando como tan vacilantes pasos, como si, bueno, en esta vida nueva, así como en mi madre de la tierra tuve a alguien que me cuidó y me alimentó y me nutrió y me educó, pues ahora también Dios ha querido que yo tenga una madre que me alimente y que me cuide y que me eduque y que me consuele, que me aliente, que me quiera, me proteja. Por eso que bueno es que siempre nosotros nos sintamos muy cerca de María, incluso a lo mejor también de una manera especial, porque en nuestra ciudad pues ha tenido esa muestra de amor que no ha tenido en ninguna otra parte de la tierra, de dejarnos su imagen como el vere icono de María, como su verdadero rostro, como si... O sea, a veces yo pienso que por eso siempre nos va mal en México, ¿no? Como que Dios ya nos dio mucho. Ahora hasta Brasil ya es un país desarrollado y nosotros seguimos en el subdesarrollo y no aumentamos nuestros índices de nada. Ni siquiera en el deporte damos una, a pesar de que hay países mucho más chicos como Argentina que siempre nos ganan en todo, en tenis, en fútbol. Y eso, pues ya te di mucho, ¿no? Ya no crees que es suficiente con que te haya dado esa presencia tan cercana de María, ¿no te sientes muy bien pagado? Tendríamos que decir que sí, pues que nos sentimos muy contentos. Pues es esa cercanía materna, esa ayuda para nosotros, decir, en este camino que queremos plantearnos de acercamiento a Dios, de santidad, pues ella nos está siempre alentando, acompañando. Y al mismo tiempo Dios nos va a decir, bueno, pues acuérdate que tienes en ella un modelo, es tu madre y es tu modelo, porque es preciso que los hijos se parezcan a los padres, o las hijas se parezcan a las madres, especialmente un parecido muy grande. Y entonces tendremos que decir, bueno, ¿cómo me parezco a ella? Pues ¿cómo es ella? Y tendré que decir, todo lo que en mi vida sea de María va a ser muy bien recibido. Todo lo en aquello en lo que ella no podría como identificarse, lo tengo que quitar porque pues no es agradable a Dios. Y lo primero que vemos en María es que es inmaculada. Dios la hizo inmaculada. Inmaculada significa, desde el punto de vista negativo, que no tiene mácula, o sea, que no tiene mancha. Que no hay absolutamente ningún pecado ni siquiera venial. No hay pecado original, no hay pecado venial y no hay pecado mortal. Está libre de todo pecado y por eso es la que vence a Satanás. O sea, desde que María fue concebida inmaculada, Satanás ya no tiene dominio sobre la humanidad. Fue redimida a ella en previsión de los méritos de Cristo. Y María, pues es absolutamente inaccesible al mal. Por eso, pues, el ejemplo más luminoso que nos da es que nosotros también digamos, intenta vivir siempre lejos de cualquier realidad que tenga razón de pecado. Acuérdate que ella pisa la cabeza de la serpiente y es tu madre. Pues es como tu realidad tendencial, tu meta. Y entonces podré decir, bueno, seguramente yo seré más de María si estoy lejos de cualquier ocasión de pecado, o de cualquier pecado, o porque descubro estas realidades de pecado en mí y tengo aversión al pecado, una auténtica actitud de rechazo profundo, de aborrecimiento al pecado. Dicen que eso, que la educación muchas veces pues debería tender a eso, a hacernos como una conformación interior que nos lleve con naturalmente a rechazar el pecado o a rechazar el mal, cualquier tipo de mal, que tengamos como sensibilidad para decir esto no está bien, esto no es bueno, esto no me gusta, este ambiente me produce una gran molestia. O sea, instintivamente lo voy rechazando, y entonces tendré que decir, pues está siendo más de María. Te sensibilizas con ella. Pues es una parte negativa. Inmaculada quiere decir sin mancha, sin pecado. Y en la parte positiva quiere decir llena de gracia. Es decir, llena de amor de Jesucristo. Y entonces, para parecerme a María, tengo que vivir así, como siempre atento a Jesucristo, como ella, que no lo perdía de vista, y que además cuando se le perdía de vista, por ejemplo cuando se le perdió en el templo, pues estaba angustiada buscándolo, como con una gran ansia. Y mi sensibilidad y mi alma se parecerán a la de ella si tengo también cada vez más ansia de Jesucristo. Y entonces tendré que comprender pues que este es el designio de Dios, que todo fue hecho para su verbo. O sea, que mientras más ansia tenga de Jesucristo, mejor estoy en el plan de Dios. Soy más acorde al plan de Dios. No me separo, como me puede separar de manera radical el pecado que me hace rechazar a Jesucristo, o sea, cerrarme a Jesucristo. Pues llena de amor a Jesucristo, que no lo pierde de vista. Por eso, pues ojalá que este curso de retiro y el planteamiento de lo que podamos sacar nosotros de propósito nos lleve siempre a los temas de la piedad. Es una persona religiosa. Es una persona que tiene relación con Dios, que de alguna manera actúa el Espíritu Santo, que no se ha humanizado a tal grado pues que ha perdido su conciencia de lo divino y que se ha materializado, y a lo mejor tiene mucha conciencia para otras cosas o con naturalidad para otras cosas. Pues no sé, si soy arqueólogo pues tendré mucha con naturalidad para los monumentos antiguos, y aquí llegaré a Cuernavaca y voy a la Catedral de Cuernavaca y me doy cuenta que es un monumento antiguo del siglo XVI y me sentiré muy identificado con esas piedras tan viejas o con pues, esas pinturas ya casi totalmente desvaídas, porque soy arqueólogo, porque tengo con naturalidad con lo antiguo. Bueno, pues tendré que decir, tengo con naturalidad con las cosas de Dios, con la vida de oración, con la vida sacramental, con la cruz. Por eso San Lucas, cuando nos refiere cómo es María, nos dice que ella conservaba todas las cosas en su corazón, las meditaba en su corazón. Es una persona que vive para adentro, que tiene mundo interior. Pues que encuentra a Dios en su corazón. Pues llena de gracia, llena del amor a Jesucristo. Es su Dios, es su Hijo, es su todo. Dicen que una vez uno de los sacerdotes que fundó la Madre Teresa de Calcuta le dijo: Madre, estoy muy contento porque ya descubrí mi vocación. Mi vocación es cuidar leprosos. Y la Madre Teresa le dijo: no, está usted equivocado. Su vocación es Jesucristo. Si cuidando leprosos, pues llega a Jesucristo, qué bueno, pero no se confunda. Su vocación es Jesucristo. Pues es la vocación de María y es mi vocación y es la vocación de ustedes, de cada una, porque están hechas desde el Verbo y para el Verbo. Y mi felicidad consistirá en que ese proyecto de Dios se cumpla en mí. Como dice el prólogo de San Juan, Él estaba en el principio en Dios, el Verbo estaba en el principio en Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. El Alfa y el Omega. Bueno, pues la primera característica de María es eso. Dios la hace inmaculada, la crea inmaculada. Nosotros no somos inmaculados porque tenemos el pecado original y pecados personales. Por eso tenemos que levantar nuestra mirada y decir, ahí está el ejemplo, ahí está mi paradigma. Y así podríamos seguir diciendo, ¿y qué más de María? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios sobre María? Pues ella dice una cosa de sí misma. Dice, porque ha visto Dios la humildad de su esclava, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Bueno, pues absolutamente humilde. La raíz de todo pecado es la soberbia. Yo tendría, por lo tanto, que estar como muy prevenido contra cualquier manifestación de soberbia. Y ahí me doy cuenta de que tengo que ir totalmente en contra de lo que me dice el mundo, de lo que me dice el bluff, ¿verdad? De lo que me dice el aparecer. Y se me puede ir metiendo como un mal polvo en mi alma, pues el deseo de afirmar mi yo de la soberbia, que causa tantos problemas. La raíz de todo mal está en la soberbia. Por eso María se dice que es como un arroyo de aguas totalmente transparentes que dejan ver a Dios. O sea, como que no, ella no se interpone. Pues vamos a tratar nosotros también de decir cuántas cosas de mal me causa mi orgullo o mi envidia o mi vanidad o mi egoísmo o mi amor propio desordenado. Porque vio la humildad de su esclava, me llamarán bienaventurada. Incluso podríamos decir, todos los problemas de relaciones interpersonales están causados por la soberbia. Desde el pleito de unos esposos hasta una guerra. O desde la dificultad de los hermanos, o de los problemas en el trabajo del jefe con los subordinados, o de los empleados entre ellos. Si todos fuéramos humildes, las cosas se arreglarían. O los problemas en el tráfico o lo que sea. Decía San José María, con la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. O sea, se arreglan todos los asuntos. Todo se simplifica. Y entendemos, tenemos paz. En cambio, el amor propio desordenado, el orgullo, pues nos está haciendo siempre, pues no sé, sufrir. Porque quedamos mal, porque, no sé, no fuimos considerados como pensábamos que debíamos haberlo sido, porque tenemos juicios críticos con otras personas, porque no nos gusta servir, porque queremos ser servidos, porque vio es la humildad de su esclava. He aquí la esclava del Señor, dijo también María al ángel. La esclava, o sea, un esclavo no tiene ningún derecho. Ella es la última y por eso es la más grande o la más pequeña. Y así podríamos ir considerando muchas otras cosas de María. Por ejemplo, podríamos ir considerando su gran colaboración con la redención en la vida de Cristo y ahora cómo sirve, cómo actúa, cómo está siempre resolviendo asuntos que le pedimos. Basta ir a la Basílica de Guadalupe para ver todas las cosas que le pide la gente. Y la gran confianza que le tenemos en su protección, en su intercesión. Por lo tanto, esa esclava está siempre sirviendo, colaborando con la obra de la redención. A San José María le gustaba una frase italiana que se dice casi igual en español, que es como una especie de trabalenguas, que es per servire, servire. O sea, para servir, servir. Para servir, o sea, para ser útil, sirve. Si no sirves, pues mejor retírate del panorama de este mundo, porque vas a consumir los bienes de los demás. Si si sirves, sirves. Si sirves a los demás, sirves. En tu casa, por ejemplo. Si sirves, sirves. Si no sirves, no sirves. Bueno, pues ¿cuánto nos sirve María? ¿Cuánto nos sirve nuestra esclava, nuestra madre? No descansará hasta el fin del mundo, porque siempre estará siendo solicitada para el servicio. Por eso creo que tú también te plantees tu vida personal, o tu vida profesional, o tu vida familiar. Yo vine a la tierra, como Jesús dijo, a servir. No vine a ser servido. Y por eso les lava los pies a los apóstoles y da su vida para servir. Decía San José María, mi orgullo es servir, no otra cosa. Bueno, pues madre de todos los hombres redimidos, que nos sirve. Lógicamente podríamos meditar también sobre su pureza, sobre el amor a la pureza, a la virtud de la santa pureza. Y en este mundo erotizado, pues tenemos que tener siempre muy clara la purificación que sucede cada vez que María se presenta, por ejemplo, en nuestros pensamientos. Que tengo un pensamiento impuro, bueno, piensa en María y tu pensamiento se te purifica. Vas por la calle y ves un espectacular pornográfico, pues alaba la pureza de María con esa oración, por ejemplo, de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Bueno, pues ya una cosa mala resulta que tú la purificaste con la pureza de María. Ahora que hay como tantos ataques a la mujer, ¿verdad? Que se trata de corromper a la mujer, porque si se corrompe a la mujer, pues se corrompe a la familia, y por lo tanto se corrompe a la sociedad, si no hay fuerza en la familia, pues la sociedad se viene abajo. Por eso pues hay una particular insidia para la corrupción de la mujer, sobre todo en este sentido, en la consideración de la mujer como objeto sexual. Y me dice, oye, la reina de los ángeles es una mujer, la más santa de los hombres es una mujer, la purísima concepción de María es el paradigma de toda mujer, llena de gracia. Pues este es el proyecto de Dios, el ejemplo de Dios. Pues ahora que estamos terminando el retiro y que pues, ustedes a lo mejor habrán podido tener algunas luces, sacar algunos propósitos, siempre digan, ¿esto es de María? ¿Identificaría a ella esta, no sé, esta manera de hablar, por ejemplo? A veces, no sé, en la calle paso por algún grupito de jóvenes, porque hay una universidad cerca de donde vivo, que se llama la Universidad Mexicana, y verdaderamente pues se me cae el alma a los pies, porque veo grupos de muchachos y muchachas, y los jóvenes hablan pues igual que antes hablaban con sus compañeros, igual, pero sin ningún recato a la presencia de una mujer, o sea, con las peores groserías que se pueden ustedes imaginar. Pues ahí, las otras tan tranquilas, pues oye, respétala, o sea, considera cuál es el designio de Dios en este paradigma que nos ha dado, en esta idea ejemplar que está hecha pues desde el Verbo, como decíamos, todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Pues que nos ayude nuestra madre, y dice, oye, ¿te pareces a María? ¿Eres su hija? ¿Eres mariana? O no hay muchas cosas que no, pues no sé, la manera de hablar, la manera de comportarse, la manera de pensar, la manera de bailar, los lugares a los que van, en que dices, esto sí lo aceptaría María o no vendría ella aquí, pues no es un lugar como para ella. Pues que nos ayude a tener siempre esta conciencia, decir qué grande eres porque eres hijo de María o hija de María, qué maravilloso designio de Dios se cumplirá en ti, precisamente porque te estás asemejando, te asimilas a ese modelo, a esa realidad completa, a esa criatura perfecta que Dios ha querido dejarnos como madre.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,